Podríamos titular esta exposición: la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Estamos todos? Epístola a Santiago, capítulo 4, dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Mirad, una de las pruebas que tiene el creyente para saber si tiene una fe genuina, una fe verdadera, es la actitud que tenemos hacia el mundo. Y para ello debemos preguntarnos: ¿estamos siguiendo la corriente de este mundo o estamos marcando la diferencia? Creo que me parece una pregunta importante, ¿eh? ¿Estamos siendo, como dice la Escritura, sal y luz en el mundo? ¿O estamos siguiendo la corriente del mundo? Pues bien, de esto es de lo que vamos a hablar hoy, y de lo que va a hablar y de lo que dice este texto que acabamos de leer. Y en este texto que hemos leído, el énfasis principal, pues es el título que hemos puesto, ¿verdad? La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y en el mismo texto de Santiago nos dice que esto es así, porque, y esto es cómo voy a exponer el texto, porque la amistad con el mundo, en primer lugar, nos trae conflictos personales con otros. Versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es decir, la amistad con el mundo nos trae conflicto con otros. En segundo lugar, la amistad con el mundo trae conflictos personales con uno mismo. Segunda parte del versículo 1 hasta el versículo 3. Y también, lo que es más importante, la amistad con el mundo nos enemista con Dios. Versículos 4 al 6. Entonces, primera parte, o diríamos primer punto en esta exposición: la amistad con el mundo trae conflictos con los demás. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? Entre vosotros. Es curioso, ¿eh? ¿Aquí creéis que está hablando a la iglesia o al mundo? Fijaros qué texto tan tremendo. Está hablándole a los creyentes, está hablándole a las iglesias, ¿eh? Me parece un texto bastante fuerte, ¿eh? Bastante fuerte, ¿vale? Por eso dice, como digo, primer punto: la amistad con el mundo trae conflictos con Dios. Y por ello mismo, Santiago anteriormente había hecho una afirmación muy importante. En el capítulo 1, versículo 27, dice: la religión pura y sin mácula es visitar a las viudas y los huérfanos, y añade, y guardarse sin mancha del mundo. Y guardarse sin mancha del mundo. Porque tenemos que ser conscientes que el mundo nos puede contaminar. No estamos hablando del mundo que Dios ha creado, ¿eh? Sino de ese sistema mundial que está en contraposición con todo lo que tiene que ver con Dios. Por eso el mundo está apartando más a Dios de todos los sitios, ¿no? Hasta ya pretenden quitar las cruces de los colegios, porque eso parece que ofende a los musulmanes. Y estamos llegando hasta esos extremos. Por eso dice que la religión pura y inmácula es visitar a las viudas y los huérfanos y guardarse sin mancha del mundo. Mirad, y guardarse sin mancha del mundo implica no dejarse contaminar por la sabiduría de este mundo. Porque esta sabiduría, como explicamos en la exposición anterior y en el pasaje anterior, dice que es capítulo 3, versículo 15, animal, terrenal y diabólica. Y diabólica. Y como consecuencia de eso, versículo 16, capítulo 3, trae perturbación y toda obra perversa. Para el mundo, por eso para el mundo, por ejemplo, la humildad no es algo, no es una característica positiva. Para el mundo lo que es una característica positiva es el orgullo y la soberbia, pero la humildad no. Pero contrariamente para Dios, hay aquel que no se humille. Y me hace, lo terrible de todo esto es que estos conflictos, como decía al principio, se dan dentro de la propia iglesia. En nuestra iglesia no hay conflicto, ¿verdad? En la nuestra no. Nosotros somos una iglesia especial, aquí no hay conflictos. Qué bien nos llevamos todos, ¿eh? ¡Cuánto amor sale por nosotros, por los demás! Sí. En nuestra iglesia no hay conflictos. Y es que por eso digo que estos conflictos que Santiago está describiendo se dan dentro de la iglesia. Por eso dice, entre vosotros. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Entre vosotros. Es decir, dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Por tanto, si alguien está buscando una iglesia libre de conflictos, a veces se ocurre, ¿eh? A veces hay hermanos que van de iglesia en iglesia y parece que no acaban encontrando la iglesia que vaya con ellos. No, parece que están buscando una iglesia donde no haya conflictos. Pues resulta que no la van a encontrar. Porque cuando llegue a esa iglesia es cuando van a empezar los conflictos. A ver, no, ya habrá conflictos, ¿verdad? No hay ninguna iglesia perfecta. Por eso, ¿sabes? Estamos caminando. Dios nos está puliendo, ¿no? Pero no hay ninguna iglesia perfecta, ¿no? Y es que no va a encontrar esa iglesia por dos razones que voy a exponer, ¿no? La primera es que siempre los conflictos vienen como consecuencia de tener amistad con el mundo. Perdón, los conflictos no vienen como consecuencia de tener amistad con el mundo, sino para que se haga manifiesto los que son aprobados entre vosotros. Primera de Corintios 11, 19, porque es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Y en este sentido no tenemos que olvidar que en la iglesia conviven y crecen juntos el trigo y la cizaña. Y la cizaña son los incrédulos, los que Satanás está utilizando. En la iglesia tenemos que reconocer que crecen juntos el trigo y la cizaña. Y verdad, y solo Dios puede hacer esa separación. Mateo 13, 24 al 30, cuando habla de la parábola del trigo y la cizaña. Y en segundo lugar, no tenemos que olvidar que en las iglesias hay dos tipos de creyentes. Uno es el espiritual, el creyente espiritual, 1 Corintios 2, 15, pero también está el creyente carnal, porque sí, también existen creyentes carnales. Y en ocasiones, sobre todo en los creyentes carnales, se dan los celos, las contiendas y las disensiones. Pero esto no es lo que debe ocurrir, pero tristemente ocurre. Tristemente ocurre. Por eso debemos saber que no existe la iglesia donde no se den conflictos. De la misma forma que no existe el cristiano que no peque. ¿Hay aquí algún creyente que no peca? Espero que a ninguno se le ocurra levantar la mano. Porque enseguida se la bajo yo. Por todo ello, creo que debemos luchar todo lo que podamos para hacer nuestras aquellas palabras de Pablo a los corintios. 1 Corintios 1:10 dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y es que es difícil que una iglesia, si no rema todos, si no robamos todos a un sitio, pues va a haber problemas. Va a haber divisiones. Entonces hemos visto el primer punto, la amistad con el mundo trae, nos enemista con los demás, ¿vale? El segundo punto, la amistad con el mundo trae conflictos con uno mismo, con uno mismo. Y mirad, Santiago aquí, en estos versículos, la segunda parte del versículo 1 hasta el versículo 3, nombra tres causas que causan conflicto dentro de uno mismo, que a su vez son las causas que originan y caracterizan la falsa sabiduría. La primera causa, el deseo incontrolado. Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, primera causa, de por qué la amistad con el mundo trae conflicto con uno mismo. Dice, el deseo incontrolado. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Mirad, en el original, en el griego, esta palabra se llama edone, de donde procede el hedonismo. ¿Y sabéis lo que es el hedonismo? El culto al cuerpo, Yo me amo mucho, pero a mí mismo, De ahí viene el hedonismo, como digo. Y claro, eso tiene connotaciones pecaminosas. Pues se trata de satisfacer deseos terrenales que van en contra siempre de la palabra de Dios. Son aquellos que permiten que los afanes, las riquezas y los placeres de la vida ahoguen la palabra de Dios. Ahoguen la palabra de Dios. Y por tanto, no llevan fruto. Como por ejemplo también nos recuerda Lucas en la parábola del sembrador, ¿no? Que esos riquezas, afanes, al final ahogaban la palabra. Mirad, y este término es también usado, por ejemplo, en Tito 3, cuando dice, éramos en otro tiempo esclavos de concupiscencias y deleites diversos, hedone, deleites diversos. O por ejemplo, en 2 de Pedro 2.13, cuando dice, hablando de los falsos profetas y maestros, dice, tienen por delicia el gozar de deleites cada día, hedone, ¿no? Es la misma palabra. Entonces vemos que la primera causa de la amistad con el mundo trae conflictos con uno mismo, y la primera causa hemos dicho que es el deseo incontrolado. La segunda causa que da lugar al conflicto dentro de uno mismo es el deseo incumplido. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. El deseo incumplido. A veces somos como los chiquillos, ¿no? Lo que pasa es que como los chiquillos, pero no cogemos un rebote y nos ponemos a chillar, ¿no? Cuando un chiquillo quiere algo y no se lo dan, ¿qué hace? Patalea. Nosotros a veces también hacemos lo mismo. Y es que, hermanos, los deseos que no se pueden controlar nunca se pueden cumplir. Los deseos que no se pueden controlar nunca se pueden cumplir. ¿Por qué? Porque cada vez te pide más. Cada vez te pide más. Y más. Cada vez el glotón, ¿qué es lo que pide? Pues más comida. Cada vez el alcohólico, ¿qué te pide? Más bebida. Nunca te llega a satisfacer. Cada vez el que se aficiona al sexo, te pide más sexo. Cada vez el que se aficiona a la pornografía, cada vez su mente, las neuronas se van acostumbrando y cada vez te van pidiendo ver más pornografía. Adicción a la pornografía. Y mirad, y para conseguir todo esto, hasta se puede llegar a matar. A matar. Porque cuando se codicia algo y no lo conseguimos, es tal la codicia que se puede llegar al extremo, por ejemplo, como aquellos habitantes de Sodoma y Gomorra, que cuando llegaron aquí aquellos ángeles, pues querían tener relaciones con ellos, ¿no? Y pegaron a la puerta. ¿Y qué hicieron los ángeles? Los cegaron. Pero era tal su deseo, ¿verdad? Dice que andaban a tientas, ¿sabes? Se esforzaban a ciegos por encontrar la puerta. Tal era su deseo. Todos sabemos lo que pasó con Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Esta era la corrupción que había en aquel lugar. Dice, leo el texto, ¿eh?, de aquellos hombres. Dice, y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, y de manera que se fatigaban buscando la puerta. O sea, aun ciegos querían buscarlos. Fijaros qué tipo de corrupción había, ¿no?, en su interior. Qué tipo de deseo, ¿no? Claro, aquellos personas eran especiales. Dicen, mira, aquí hemos tenido relaciones con todos, pero con eso no. Dice, pues venga. Y es que, hermanos, difícilmente el creyente va a poder superar, sobre todo, algunas pruebas si no pedimos. Si no pedimos. Por eso dice Santiago en el capítulo 1, versículo 5. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídele a Dios. Bien, porque a veces en las pruebas, cuando somos enfrentados en diversas pruebas, a veces dicen, pues Señor, no sé cómo salir de aquí. Es que no sé qué tengo que hacer. Dice, hombre, pues si alguno tiene falta de sabiduría, pídele a Dios. Y mirad, hemos visto hasta aquí dos causas, el deseo egoísta, el deseo incumplido. La tercera causa que origina el conflicto dentro de uno mismo, el deseo egoísta. El deseo egoísta. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y ese, cuando le pedimos cosas a Dios, él, creo que ya os lo he compartido muchas veces, él responde de tres maneras. ¿Cuáles? ¿Cuáles son las maneras en que Dios responde a nuestras oraciones? Sí, no, y espérate. Y a veces, muchas veces, su respuesta es no. Por esto mismo, porque pedimos para nuestro propio beneficio. A veces, cuando pedimos cosas y Dios no nos las da, será porque nos interesa más a nosotros, porque no nos conviene. ¿Eh? Porque igual a lo mejor las pedimos para nuestro propio beneficio. ¿Y cuántas veces no le hemos pedido a Dios que nos dé salud y bienestar para nosotros y nuestros hijos? Y esa es una petición que está bien. Pero es una petición que no está tan bien cuando se convierte, cuando le pedimos eso, ¿para qué? Para estar nosotros más cómodos. No para glorificar a Dios. Señor, que mi hijo esté bien, que mi mujer esté bien, que mi familia esté bien, para que yo esté más comodito. Pues, oye, pero no para glorificar a Dios. Y hay muchas veces de glorificar, hay muchas maneras de glorificar a Dios. A veces también hay muchas veces en que glorificamos a Dios a través de nuestras enfermedades. Y digo, a través de nuestras enfermedades, cuando, por ejemplo, otros ven qué actitudes tenemos nosotros ante la enfermedad. Y si como creyentes ven que ante la enfermedad estamos continuamente quejándonos, pues mal testimonio estamos dando. Pero si las personas ven que no nos quejamos, ¿no?, sino que aún dentro de esa enfermedad, ¿no?, bueno, pues estamos con gozo. Yo no digo con alegría, con gozo, ¿no? Por eso dice, mira, por eso dice Santiago, tened por sumo gozo cuando sois enfrentados en diversas pruebas. Claro que sí. Y eso es un testimonio poderoso. Por eso a veces glorificamos a Dios también con nuestras enfermedades. Entonces, hasta esto, debemos hacernos una pregunta que me parece importante. Dice, ¿cómo podemos orar a Dios? ¿Cómo podemos orar a Dios y saber que nos concederá los deseos de nuestro corazón? Bueno, pues cuando todo lo que pedimos exalta o glorifica su nombre. Y ahí ten por seguro que todo lo que tú le pides, Dios te lo va a conceder. Siempre y cuando lo que tú estés pidiendo exalte o glorifique su nombre. Es decir, que si queremos pedir por salud, vida, fuerza o un testimonio poderoso, debemos hacerlo para glorificar a Dios. Mateo 5:16, así alumbre vuestro corazón delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O por ejemplo, 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Eso es curioso, ¿eh? En vuestro cuerpo. O sea, que cuidemos nuestro cuerpo. A Dios también le importa nuestro cuerpo. Entonces, tengamos cuidado con la comida, hagamos ejercicio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y espíritu, los cuales son de Dios. Es que si queremos progresar en nuestra vida, en nuestro trabajo, en la iglesia, debe ser para que Dios sea glorificado. Si yo quiero ser maestro y anhelo no de maestro, que sea no para que me glorifiquen a mí o no para que, oye, mira que quedó, no, sino para glorificar a Dios. Y si queremos pedir para nuestras necesidades básicas, que está bien que pidamos por nuestras necesidades básicas, también debemos hacerlo para glorificar a Dios y a nuestro Señor Jesús. De eso habla en Mateo 6:31, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, pues los gentiles buscan todo esto. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ello más. Primeramente buscad, dice la comida. No, mira, buscad el reino de Dios y su justicia y la ropita, la comidita y todo lo que necesitáis yo lo voy a añadir. El problema es, no me canso de repetirlo, que a veces buscamos los añadidos. O sea, la comida, la ropa y esto. Y luego el reino de los cielos. Y eso no puede ser. Entonces Dios no te va a asegurar que te vaya a dar lo que necesites. ¿Por qué? Pues porque está buscando tu propio bienestar, no el de Dios. No estás glorificando a Dios. Mirad, el texto, cuando dice pedís y no recibís, el texto no dice qué era lo que pedían. Ya nos gustaría ya conocerlo, ¿no? Claro, el intérprete tiene que tratar de decir, de llegar a... Porque Santiago aquí está hablando para aquellos en aquel tiempo, ¿eh? Para la iglesia en la dispersión. Entonces, el intérprete tiene que saber qué es lo que pedían. Aquí no lo dice. Dice, pedís y no recibís. ¿Qué pedían? No sabemos lo que pedían. ¿Eh? Pero por el contexto es muy factible que tenga que ver con el deseo de ser maestros. Capítulo 3, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Es posible que pedirían el deseo de ser maestros. Y en sí mismo este deseo está bien. El problema es está en cuál es la motivación que te lleva a pedir ese deseo. Porque Dios no te lo va a conceder si la motivación es que lo pidas para tu propia vanagloria. Para tu propia vanagloria. Mira, si el error que cometíamos en el deseo incumplido era que no contábamos con Dios para nada, no pedís, el error que podemos cometer cuando pedís, ahora es que intentamos convertir a Dios en el genio de la lámpara de Aladino, en nuestro títere. O sea, somos nosotros Dios y convertimos a Dios en nuestro siervo. O sea, pedimos para nuestros deleites. Aquí, pues hasta aquí hemos visto dos puntos. La amistad con el mundo es enemistad contra otros. Con otros, la amistad con el mundo es enemistad con uno mismo. Tercer punto que quiero compartir hoy también es que la amistad con el mundo trae conflicto, y esto es lo más importante, con Dios. Versículos 4 al 6. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, esta es la primera característica de aquellos que están en conflicto con Dios, que nos enemista con Dios, como hemos leído en el versículo 4. Mirad, y cuando hablamos del mundo, en el griego cosmos, no estamos refiriéndonos a la tierra física, porque eso es bueno, es la creación de Dios. Sino que estamos hablando de ese sistema, antes creo que lo he nombrado, ese sistema de valores y costumbres de la humanidad caída, cuya meta es su propia gloria, su propia autosatisfacción. Por ello mismo dice el Señor Jesús en 1 Juan 2, 15 y 17, no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Permanece para siempre. Primera de Juan 2, 15 al 17. Hermanos, no es malo tener deseos. No, los deseos en sí mismos no son malos. No es malo tener deseos. Pero sí es malo desear tener más que otros. Eso sí es malo. Si es malo desear tener más que otros. Porque eso casi es como de chiquillos, ¿verdad? Los chiquillos quieren lo que no tienen. ¿No? O si alguno reparte si os fijáis, ¿no? Cuando igual a lo mejor reparte comida, pues mira a ver y dice, a ver si. Dice, no, yo quiero que me echen más que al otro, ¿no? En fin, es que al final es, por eso digo que es malo, ¿eh? Desear más que otros. Y también es malo codiciar lo que veo. Codiciar lo que veo. Y también es malo alardear de lo que tengo. ¿Alguna vez habéis alardeado de lo que tenéis? Pues es malo, ¿eh? Si nos tenemos que jactar de algo, de lo único que nos podemos jactar es de conocer al Señor. De nada más. De nada más. Porque eso sí que nos va a ayudar. Lo demás no. Es malo, digo, alardear de algo. Y también es malo afirmar que me basto por mí mismo. Yo no necesito a nadie. Yo por mí mismo me basto. Porque todo esto supone entrar en conflicto con Dios. Y cuando entramos en la dinámica de lo que mueve al mundo, estamos cometiendo adulterio espiritual. Es decir, nos estamos prostituyendo con el mundo, en el que el mundo es la prostituta y al Dios al que estamos sirviendo le estamos siendo infieles. Porque no podemos servir a dos señores. ¿Por qué? Porque aborreceremos a uno y amaremos al otro. O estimaremos al uno y menospreciaremos al otro. Como dice Lucas 16:13, no podemos servir a Dios y al mamón o a las riquezas. ¿Vale? No podemos servir a Dios y las riquezas. Y es que hacerse amigo de Dios implica hacer lo que nos dice. Si queréis ser mis amigos, pues haced lo que yo os digo. ¿No? Haced lo que yo os digo. Por eso digo que hacerse amigo de Dios implica hacer lo que nos dice. Juan 15, 14, 15, ¿no? Y esto no significa necesariamente que tengamos que separarnos del mundo y tengamos que encerrarnos en un convento, como hacen los ascetas, que encima se autocastigaban. No. No, hombre, Dios no nos ha llamado a eso, ¿verdad? Sino lo que tenemos que hacer es como aquel mayordomo infiel al que el Señor alaba por su sagacidad. En la parábola del parábola, no me acuerdo cómo se llama esa palabra. En Lucas 16, 1 al 3, ¿no? Dice, ¿por qué? ¿Qué hacía aquel mayordomo infiel? El mayordomo infiel, ¿eh? Lo que hacía era, pues, mirar por el futuro. Y para eso lo que hacía era proveer para sus necesidades venideras. Pues de la misma forma también nosotros, los tesoros que tenemos que hacer en los cielos, los vamos a hacer aquí en el mundo. Los vamos a hacer aquí en el mundo. ¿De qué forma? Pues sirviendo a Dios y a nuestros semejantes. Sirviendo a Dios y nuestros semejantes. ¿Tú quieres tener recompensas? Ahí en el cielo con el Señor, ¿quieres tener recompensas? ¿Quieres que cuando estés delante del Señor, el Señor te recompense? Te diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Quieres que Dios te ponga sobre mucho? Sé fiel aquí, porque aquí es donde tienes que conseguir las recompensas. No hay. Ahí ya no tienes nada que hacer. Ahí se te va a dar lo que tú has servido a ti. Y podemos hacerlo, ¿verdad?, de muchas maneras, de muchas maneras. Por ejemplo, pues llevando la palabra hasta el último de la tierra, ¿no? Bueno, mira, ¿qué les estaba ocurriendo a algunos creyentes a los que escribe Santiago? Pues mira, que estaban viviendo según los patrones de este mundo. Eso es lo que hemos estado viendo a lo largo de toda la epístola que hemos compartido hasta ahora. Ellos, por ejemplo, ¿qué hacían? Pues practicaban la discriminación. Capítulo 2, versículos 1 al 13. ¿Qué hacían? Pues aquellos que veían que eran ricos, que se pongan delante. Y aquellos que veían que eran muy pobres, vosotros iros allá atrás. Eso es hacer acepción de personas. Y eso es lo que nunca tiene que hacer un creyente. Y a veces nos gusta hacer eso, nos gusta pues juzgar a las personas por su forma de vestir, por su forma de hablar o por muchas cosas. Y eso es lo que nunca tenemos que hacer, hacer ese tipo de juicios. Porque cuando hacemos ese tipo de cosas, estamos haciendo acepción de personas. Y Dios cuando nos aceptó a nosotros, ha hecho acepción de personas. Y es el único que lo puede haber hecho. pero no lo ha hecho. Alguno de nosotros se merecía el cielo. A alguno de nosotros Dios le ha llamado, Dios lo ha elegido por lo bueno que parece ser. O por lo santo, dice, mira, porque alguno puede pensar, ¿eh? Dice, hombre, pues mira, es que Dios me ha elegido a mí, Dios me ha elegido a mí y no ha elegido a ese, pues porque, mira, yo trabajo, sustento a mi familia, no maltrato a mi mujer, cuido a mis hijos, me congrego los domingos en la iglesia, entonces, bueno, pues como soy así, pues Dios tiene que ser propicio a mi vida, ¿sí? Si has pensado de eso, bájate del burro, o sea, estás completamente equivocado. Si Dios te ha elegido a ti, es por pura gracia, no por ningún motivo más. Porque a Él le ha parecido. ¿O creéis que hay algo bueno en nosotros? Dice la Escritura que no hay ninguno bueno. No hay ni un justo, no hay quien busque a Dios. Y cuando tú estabas buscando a Dios, piensa que Él ya te estaba buscando a ti. Dice, no, no, es que yo estaba buscando a Dios. No, Él ya te estaba buscando a ti. Y Dios ha usado el Espíritu Santo para convencerte de esa necesidad. Entonces no hay ningún mérito en ti, ¿eh? Ni en ti, ni en ninguno de nosotros. Y estos, como digo, practicaban la discriminación o hablaban mal de los demás. ¿Eh? 3:11-12, cuando habla de capítulo 3:11-12, cuando habla de la lengua. ¿Y qué hacía con la lengua? Con la lengua bendecían y también maldecían. Ahí va. Oye, nosotros también con la lengua, dice, nosotros podemos decir, bueno, eso lo hacían a esos hermanos aquel tiempo. Con la lengua bendecían y maldecían, pero nosotros no. Nosotros siempre con la lengua bendecimos, ¿sí? Nosotros siempre con la lengua bendecimos. Nunca salen por nuestra boca palabras corruptas. ¿Sí? Pues claro que sí. Claro que también salen palabras corruptas. Y a veces nos quedamos sorprendidos de la palabra que salen de nuestra boca, inclusive contra nuestra esposa, contra nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nos tocan tanto los pies que al final reventamos. Y le decimos cosas de las que luego nos arrepentimos. Es verdad, y es verdad. ¿A que sí, Adrián? A que a veces eso nos pasa. De hecho, nos pasa. A mí también me pasa, ¿eh? Es verdad. O, por ejemplo, tenían envidia y rivalidad en sus corazones. ¿Eh? El capítulo 3, versículos 13 a 18, cuando hablamos de la sabiduría terrenal y diabólica. Dice, ¿quién es sabio entendido entre vosotros? Pues mira, si quieres saber quién es sabio entendido, pues muestra por la buena conducta, en sabia mansedumbre. A veces, ¿verdad?, tenemos que reconocer que ese tipo de sabiduría no siempre está dentro de nosotros, ¿eh? Porque no siempre respondemos con buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Tenemos que reconocerlo, ¿vale? O, por ejemplo, también dice que seguían sus propias pasiones destructivas, que es lo que hemos hablado. ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? Dice, ¿no es de vuestras pasiones? No, estos eran los hermanos. Está hablando a los hermanos en la iglesia. Y hoy en día vemos que tampoco esto no cambia mucho, ¿eh? No cambia mucho. Hermanos, no tenemos que servir al mundo. Tenemos que servirnos del mundo para glorificar a Dios. Servirnos del mundo para glorificar a Dios. Mirad, aquí hemos visto pues la primera característica de aquellos que están en conflicto con Dios. Hemos dicho que nos enemista con Dios. La segunda característica, versículo 5. Ignoran o no prestan atención a las Escrituras. Dice el versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Es decir, la segunda característica, ignorar o no prestar atención a las Escrituras. Y a esto creo que tenemos que darle mucha importancia. Que a veces tenemos que reconocer que aunque conocemos la Escritura, pues no le prestamos mucha atención. No le prestamos mucha atención. Y cuando digo que no le prestamos mucha atención, quiere decir que no hacemos lo que dice. Que es lo mismo que ignorarlas. Bueno, decir antes que nada que había que aclarar si cuando habla del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo o está hablando del Espíritu que da vida. El Espíritu es el que Dios sopla sobre nosotros, ¿eh?, cuando nos creó, Génesis 2:7. Puesto que hay algunas versiones que lo traducen en minúscula. Por ejemplo, en la Reina Valera del 60, que es la que tengo yo, pues aquí lo traduce en mayúscula. Pero hay otras versiones, por ejemplo, Dios habla hoy, la NBI, que lo traduce en minúscula. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Del Espíritu Santo o del Espíritu nuestro? Bueno, independientemente de ello, la cuestión es que el creyente sabe, dice, o pensáis, que sabe que la amistad con el mundo es la amistad con Dios. Lo que ocurre es que se está tan a gusto, tan a gustito, según qué cosas, del mundo o con el mundo, que queremos que eso forme parte de nuestro caminar con Cristo. Aquí la verdad es que, en fin, estamos a gustito, ¿eh? A veces me pregunto si los creyentes que están en esos países, por ejemplo, en Corea del Sur, ¿no? Están tan a gustito. Cuando los persiguen, Corea del Norte, cuando los persiguen para matarlos. Estamos tan a gustitos que digo que queremos que eso forme parte de nuestro caminar con Cristo. Por ejemplo, cuidar el cuerpo no es malo. Está bien que cuidemos el cuerpo, también es de Cristo, ¿eh? Cuidar el cuerpo no es malo. Pero cuando esto lo convertimos en un culto, y de eso hay mucho hoy en día, pues es idolatría, es decir, culto al cuerpo. Y mirad, siendo conscientes de que eso va en contra de nuestra fe, pues lo que hacemos es, mira, vamos a correr un tupido velo, estando con ello con un pie en el mundo y con otro en la fe. Y si eso mismo se alarga en el tiempo y se convierte en una constante, no estaríamos hablando de un creyente, sino de un incrédulo. Pues no olvidemos que en la iglesia crecen juntos el trigo y la cizaña. Mirad, está bien que vayamos al gimnasio. Está bien. Por cierto, mi mujer me está diciendo que me apunte al gimnasio. Quizás es porque me está viendo que la barriguita me está creciendo un poco. Que ingeniero, apúntate al gimnasio. ¿Sabes yo lo que le he dicho? Cuando te apuntes tú. Pero veo que al final igual me va a tener que apuntar, ¿eh? Sobre todo porque llevo un tiempo. A mí me gusta mucho andar en bici. Llevo un tiempo que no ando en bici y, pues claro, con esta lluvia, sabe cualquiera, ¿no? Y eso un poco me mantiene en forma. Pero no solo hay que hacer ejercicio, sino que también nos tenemos que cuidar con las comidas. A veces le digo, ¿cuántas veces le he dicho a mi mujer, cariño, tenemos que cenar menos? Es que cenamos más que comemos, ¿sabes? Entonces tenemos que cenar menos, pero no lo logramos. Y es que, pues nos gusta mucho comer, disfrutamos con la comida, que se lo va a hacer, ¿no? Pero, como digo, tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas. Está bien que vayamos al gimnasio, ¿eh? Pero, claro, y que cuidemos nuestro cuerpo. Pero una cosa es cuidar nuestro cuerpo y otra cosa es cuidarlo tanto, ¿verdad? Que estamos dándole culto, ¿eh? Estamos dándole culto. Entonces eso se puede convertir en un problema gordo, ¿vale? Mirad, hay muchas personas que creen en el Señor Jesucristo porque saben que esa es la entrada a la vida eterna. Solo hay un camino para llegar a Dios y es a través de Jesús. Amén, ¿vale? Esa es la entrada para llegar. Y además, eso no cuesta nada. La salvación es por gracia. Eso a nosotros no nos cuesta nada. A Dios sí le costó mucho, porque tuvo que ver cómo su hijo lo estaban crucificando. A Dios sí. Pero a nosotros nada. Pero también, por otro lado, claro, como no nos ha costado nada, pues tampoco no estamos dispuestos a renunciar a esos pequeños placeres que el mundo nos da. El reconocimiento, el prestigio, la fama, las riquezas, el sexo, el mismo deporte, ¿no? El mismo deporte también podemos convertirlo en un ídolo. La caza, la pesca, la bici, el tenis, el fútbol, ¿eh? Y cuando le dedicamos más tiempo del debido, pues ¿qué pasa? Pues ello limita nuestra relación con el Señor a lo mínimo, que pues se traduce como mucho a los cultos dominicales, y al final se olvida que el verdadero culto comienza a las 6 de la mañana en la fábrica. O sea, ¿qué pasa? Que nuestra relación con el Señor ahora es cuando nos estamos relacionando con Dios. Estamos alabándole, nos estamos edificando, estamos escuchando la predicación del pastor. Ahora es. Y mañana a las 6 de la mañana en la fábrica, ¿no? Pues ahí comienza tu verdadera vida de cristiano, ¿no? Claro. Hablábamos hace poco de las leyes, hablando del sábado. Los judíos tienen el sábado como algo, vamos, Dice, ¿pero cuál es nuestro sábado? Todos los días. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro reposo. Todos los días. Todos los días son santos para nosotros. Todos los días. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro reposo. Pero también el verdadero culto para un creyente no solo está aquí los domingos, también todos los días. Comienza también en la fábrica a las 6 de la mañana, como digo. O para otros en el colegio donde estén, no sé. Y muchas veces lo que nos impide ser fieles. Y aquí llegamos a la tercera característica de aquellos que están en conflicto con Dios. Tercera característica, versículo 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y es que, mirad hermanos, nuestro Dios, y esto tengámoslo siempre presente, seguramente que lo hemos oído muchas veces, es un Dios celoso, es un Dios celoso. Por eso dice Éxodo 34:14, no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues su nombre es Señor y soy Dios celoso, su nombre es celoso, Dios celoso es. Nuestro Dios es un Dios celoso. Ahora, ¿cómo podemos estar a la altura de lo que Él nos exige? Claro, porque la gracia es gratuita. Podemos estar a la altura de lo que nos exige porque la gracia es gratuita. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero claro, a veces también tenemos que ir un poco más allá. La gracia tiene unas implicaciones, ¿eh? Sí que la gracia es gratuita, pero tiene unas implicaciones. Dios no te ha salvado para que luego tú hagas con tu vida lo que te dé la gana, ¿eh? Si haces eso, no has entendido nada de la gracia. Nada. Por eso digo que la gracia, la salvación es gratuita, pero tiene unas implicaciones, ¿eh? Y Santiago, a lo largo de toda la epístola, está tratando de decirle a sus hermanos y también a nosotros que examinen qué clase de fe están viviendo. O sea, decir, que digan, oye, ser oidores, pero no solo basta ser oidores, oír la palabra de Dios, ¿eh? Sino también ser hacedores. Es decir, a mí hoy me estáis oyendo, ¿no? Dice, bueno, pues lo que Dios os está hablando a través de lo que se está predicando, pues también dice, mira, está bien que lo oigáis, ¿eh? Y inclusive lo atesoréis, pero sobre todo lo que está bien es que lo hagáis, ¿eh? Lo hagáis. ¿Vale? Ser oidores y hacedores. O dice, mira, fe, dice, ¿tú tienes fe? Dice, ¿tú tienes fe? Sí. Dice Santiago, sí. Dice, pero para que sea una fe viva, esa fe se tiene que demostrar con obras. Porque si esa fe no tiene obras, ¿qué le pasa a la fe? Pues es una fe muerta. Entonces Santiago le dice, oye, fe, sí. Sí, por eso dice, mira, tú nunca podrás demostrarme tu fe sin tus obras. Y dice Santiago, y yo sí puedo demostrarte mi fe a través de mis obras. Entonces, Santiago quiere que tengamos en cuenta todo esto, ¿vale? Mira, en este pasaje es como si les preguntara a ellos y también a nosotros. ¿Estáis o estamos luchando para cambiar el mundo? Allí donde estamos marcando la diferencia. Ya no solo cuando vamos a evangelizar, sino en nuestra propia familia. Estamos marcando la diferencia. ¿O estamos haciendo como el mundo? Respondiendo a la maldición con maldición. ¿O estamos dejando que el mundo nos cambie a nosotros? Y es que para el creyente vivir en el mundo no es fácil, porque debe ir a contracorriente, ¿verdad? Por ejemplo, los jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? ¡Ah, Daniela! ¡Te veía! ¡Saskia! Es verdad. Y es que los jóvenes necesitan una porción de gracia especial para que puedan glorificar a Dios en sus relaciones de noviazgo. Necesitan una gracia especial para que puedan glorificar a Dios en sus relaciones de noviazgo. Porque para ellos sería más fácil seguir la corriente de este mundo. Y la corriente de este mundo le dice que tienen que probar. Dice, a ver, pues para saber si esta mujer va a ser para mí, primero la tengo que probar. Y eso es lo que hace el mundo, y eso es lo que hace. Es decir, empiezan las relaciones por abajo, empiezan por el techo. ¿Vale? Por eso digo que los jóvenes necesitan una porción de gracia. Además, no solo una porción de gracia, sino que también los jóvenes creyentes lo tienen más difícil que los del mundo. ¿Por qué? Pues porque los creyentes, ¿sabes? Su búsqueda está muy limitada. ¿Dónde van a buscar? ¿Van a ir al canalla a buscar a alguien? ¿Sabéis lo que es el canalla, no? La discoteca que hay en San Juan. Digo, a ver, ¿van a ir al canalla a buscar allí? Pues espero que no lo hagáis, porque ahí os podéis encontrar con... ¿Lo vas a saber tú? No, pues tendrán que buscar, por ejemplo, ¿dónde pueden buscar? Pues aquí en la iglesia, por ejemplo, dice, y mira, y hasta inclusive dice, es que aquí en la iglesia no hay jóvenes, y dice, me voy a ir a otra iglesia. O sea, es como si dijéramos, ¿le voy a ayudar a Dios a buscar novio? Me voy a otra iglesia. Sí, ¿tú crees que si estás en una iglesia, Dios no es poderoso para traer aquí un joven y encontrarlo? Y como digo, ¿no? Pues mira, un lugar también, por ejemplo, para encontrar un joven, pues es, por ejemplo, acudir a Misión Posible. Por cierto, no sé si algún joven va a ir a Misión Posible, ¿no? Que se va a celebrar dentro de poco. Ahí hay un montón de jóvenes y jóvenes creyentes. Por cierto, ahí se han hecho muchos noviazgos. En Misión Posible. También, por ejemplo, en el ISTE, ¿no? Se han hecho muchos noviazgos. Por eso digo que los jóvenes, nuestros jóvenes creyentes necesitan una especial porción de gracia, ¿no? Pero mirad, Dios sabe estas cosas que necesitamos, lo sabe. Él lo sabe. Por eso dice que Él da mayor gracia si se lo pedimos. Dice Santiago 1.5, si alguno tiene falta de fe, si alguno tiene falta de sabiduría, pídele a Dios. El cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. Pero hermanos, debemos saber que para pedir es requisito indispensable reconocer que tienes esa necesidad. Esa necesidad. Y para ello, claro, debes humillarte. Debemos humillarnos. Y cuando lo hacemos, cuando nos humillamos y le pedimos a Dios que nos dé una salida, Dios nos da mayor gracia. Muchas son mis faltas, pero su gracia es mayor. Pero su gracia es mayor. Dios da mayor gracia. Como dice también Juan 1.16, porque de su plenitud, de Jesús, de su plenitud, tomamos todos gracia sobre gracia. Sobre gracia. Él sabe que lo que demanda de nosotros no va a ser fácil. Porque mirad, negarse a uno mismo y tomar su cruz para la causa de Cristo, Mateo 16, 24, ¿verdad? No es fácil. No es fácil. Por ello, Él nos ha dado la capacidad para poder cumplir sus demandas. Dice, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. O sea, Dios en nosotros por medio de su Espíritu. Si Dios es todopoderoso, ¿verdad? ¿Quién va a estar contra nosotros? O sea, tenemos al Dios Todopoderoso morando en nosotros. O sea, tenemos todo lo que necesitamos de sobras, ¿no? Para poder vivir agradándole a Él en todo. Y mirad, lo único que va a impedir que podamos estar a la altura que Él nos demanda va a ser la soberbia. La soberbia. El no reconocer nuestros errores, el orgullo. Dice, no, si la culpa la tienes tú, si lo que me pasa la culpa la tienes tú. O sea, cuando tenemos problemas, la soberbia más supina es aquella que no reconoce sus errores y que todo lo que le pasa la culpa lo tienen los demás. La soberbia, el orgullo. Porque mira, el orgullo jamás reconoce su propia necesidad, porque le encanta ser autosuficiente, ya que no tiene obligaciones para con nadie, ni siquiera para con Dios. Y porque no reconoce su propio pecado, ya que está tan ocupado pensando en sí mismo que ya no le queda tiempo para hacer un autoexamen para ver si hay algo de maldad en su vida. Como por ejemplo, nos recuerda David en el Salmo 139, versículos 23-24. Dice, Señor, examina mi corazón y mira a ver si hay camino de perversidad. Y si lo hay, quítalo y guíame por el camino eterno. ¿Cuántas veces hacemos esa oración? Señor, examíname. Porque es posible que haya un camino, que haya algo malo en mi vida y no lo sepa. Por eso también David decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Por ello es que el soberbio se encuentra en su salsa en el mundo, porque la soberbia caracteriza al mundo. Y por ello el tal no solo no va a recibir nada del Señor, sino que lo va a tener enfrente. Dice, Dios lo va a resistir. Termino, hermanos. Déjenme que os pregunte esta mañana. ¿Tenemos algún tipo de conflicto con el que estamos luchando? ¿Tenemos algún tipo de conflicto con el que hoy estamos luchando? ¿Algún tipo de conflicto del que te está costando salir? ¿Estás luchando con tus hijos? ¿Con tu esposo? ¿Estás luchando con tu esposa? ¿Hay algo en el mundo que te atrae de tal manera que te resulta muy difícil luchar contra ello? ¿Hay todavía algo que sabes que tienes que dejar en manos de Dios, pero que te cuesta dejarlo y todavía no lo has hecho? Si es así, nunca te des por vencido. Nunca te des por vencido. Porque si te das por vencido, Satanás ha ganado la batalla. Nunca te des por vencido. No olvides que Él, nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, da mayor gracia para poder superar cualquier conflicto que tengas. Nuestras faltas son muchas. Podemos estar en muchos conflictos, ¿verdad? Y a veces estamos en conflictos por nuestras propias faltas, pero Él da mayor gracia. Él da mayor gracia, porque su gracia es mayor que nuestras pasiones. Y solo en su gracia puede capacitarnos para que no sean nuestros deseos los que nos esclavicen. Su gracia también es mayor que nuestra culpa humana, que nuestros pecados, que nuestras faltas. Porque Él siempre está dispuesto para perdonarnos y restaurarnos. Pero mirad, esta gracia mayor solo va a ser posible cuando nos humillemos. Cuando nos humillemos y reconozcamos que no solo somos salvos por gracia, sino que también tenemos o seguimos necesitando de esa gracia para vivir cada día. Santifícanos en tu palabra es verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús es la verdad. Amén. Pues que el Señor nos ayude a que echemos cada día mano de esa gracia mayor que Él nos concede cada día. Él nos va a dar mucho más abundantemente de lo que pedimos y necesitamos. Pues que Dios nos ayude a que siempre vivamos en su gracia. ¿Vale? Vamos a ponernos de pie.